Bueno, voy a hablar un poco desde quizás la experiencia un poco atípica con respecto al resto de la provincia, porque también nosotros, no sé si ustedes lo saben, el día 4 de abril, el miércoles pasado, en el momento en el que se cumplieron 11 años del asesinato del compañero Carlos Fuentealba, desde la seccional Matanza, también junto con otras provincias, decidimos, bueno, justamente hacer un paro distrital, que no es una situación a la que estuvimos acostumbrados, digamos, en estos años desde que estamos conduciendo el sindicato acá en el distrito, que es desde el año 2013 como lista multicolor, pero que también, bueno, vimos que ante la insistencia de un sector muy importante de nuestras compañeras y compañeros de las escuelas, ante la pasividad, digamos, del Frente de Unidad Docente, pero principalmente del SUTEBA a nivel provincial,
Sí,
exigían,
de hecho,
bueno, que
no, a pesar de que
el
había muchas
SUTEBA no es.
provincias, perdón, Pablo, inclusive había varias provincias en
Sí.
paro, ¿no? Inclusive por ser 4 de abril, un año más que no llaman
Claro,
a.
Chubut, Neuquén, Chaco, sí.
Claro.
Exacto. Pero que bueno, CETER a nivel nacional no lo hizo nuevamente.
Claro.
Y particularmente en nuestra provincia, como bien estabas diciendo vos y comentaban los compañeros, tuvieron 6 reuniones paritarias con el mismo ofrecimiento prácticamente, en un contexto muy complejo, muy complicado, ¿no? Para los que laburamos en las escuelas y para cualquier trabajadora y trabajador que tiene que ver con el aumento de los servicios, el transporte, entre un 60, 30 y un 60%, con una campaña muy fuerte de la gobernadora y del macrismo con respecto a, no sé si, bueno, esta cuestión de haber salido prácticamente en todos los medios al otro día de haber hecho la misma propuesta para bueno, justamente querer generar esta falsa dicotomía entre los sindicatos con las bases, ¿no? Que si bien sabemos que hay todo un desprestigio ganado, digamos, por la dirigencia sindical en general, asemeja, digamos, este discurso de querer separar a la docencia, digamos, de lo que tiene que ver con la herramienta gremial para la lucha, hace que también haya un sector de la sociedad y digamos, de la comunidad docente que compra este discurso de sentirse como rehén de los gremialistas y bueno, y es lo que un poco hay que ir desarmando, ¿no? Por eso me parece importante poder salir con una gran campaña donde se muestren en lo concreto cuáles son las mentiras de la gobernadora, ¿no? Acá tenemos, digamos, muchas aristas para nombrar, como por ejemplo que el sueldo básico de un docente es de 5.500 pesos. Se habla de
Exacto.
básico y de salario como si fueran parte de lo mismo, ¿no? Y en
Era,
realidad, bueno,
perdón, Pablo, ahí era bastante
quienes estamos en las escuelas
impresionante.
sabemos que no es así.
Perdón, era bastante impresionante escuchar una,
¿Cómo?
que era bastante, es bastante impresionante escuchar una propuesta de 6.000 de presentismo cuando el básico es de 5.000, digamos. Más de presentismo que de
Claro,
básico, es muy impresionante.
claro. Que bueno, justamente esto que vos decís, digo, me parece que es un tema muy, a veces no se toma real dimensión de lo que significa el presentismo en un sector como el nuestro, que es un sector donde el 80% de las trabajadoras son compañeras, con lo cual genera una situación todavía mucho más extrema, en el sentido de que las compañeras, digo, en el sistema patriarcal en el que vivimos, son las que en general se hacen cargo de las cuestiones domésticas y de la enfermedad, cuando los niños están enfermos, etcétera. Y esto obviamente que va a afectar muchísimo más a ese sector que al de los varones, ¿no? Más allá de que es una extorsión, porque hoy todos sabemos que para poder llegar a un salario que más o menos igual a la canasta familiar, tenemos que trabajar entre dos y tres cargos, Y
bueno, eso fue otro comentario que hizo.
Perjudica también la salud.
Otro comentario que hizo totalmente desatinado, ¿no? Respecto a los cargos. No sé si lo querés aclarar, cuántas son las horas y los cargos docentes. ¿Hola?
Claro. Hola, hola.
Sí.
¿Me escuchás?
Sí, sí, perfecto, sí.
Sí, bueno, no, el cargo, el salario inicial, que sería, no es el básico, sino es el inicial, con todas las sumas en negro, es 12.500 pesos. Entonces, es imposible para un trabajador, poder vivir con eso, cuando sabemos que ya solamente un alquiler no baja de los 6.000, 7.000 pesos en cualquier parte del conurbano, digamos. Entonces, es imposible poder, quien tiene la posibilidad también, ¿no?, de super explotarse para poder llegar a un salario acorde a las necesidades de los familiares. Pero también eso, obviamente, que hace mella en la calidad educativa, en las propuestas pedagógicas, digamos. No es una cuestión que se descienda de la cuestión pedagógica, ¿no? Porque no es lo mismo un docente que puede trabajar 4 horas al frente de curso y después poder dedicar tiempo a la planificación, a la capacitación, que es otro de los ítems que también con los cuales también extorsiona el gobierno provincial. Justamente el otro día decía Díaz de Udocoa que no hay espacios para capacitación. En realidad tenemos los CIE nosotros, ¿no?, en la provincia de Buenos
Exacto.
Aires, que son entes estatales. Por ejemplo, nosotros en La Matanza somos más de 25.000 docentes, y los cursos que son gratuitos, digamos, de los CIE, son cursos que pueden albergar a 300 compañeros y compañeras, digamos. No alberga, no da la posibilidad ni cumple con la obligación del Estado de capacitar a los laburantes, el CIE. Entonces mucha gente siempre termina, ya ni siquiera se dice que vamos a hacer cursos privados, sino que hasta se habla de vamos a comprar cursos, vamos a comprar puntaje,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Que se llegó hasta a naturalizar eso.
Uh-huh. Pablo, buenas tardes. Te hago una consulta. ¿Cuántas horas sí. y qué tareas tiene que hacer un docente para ganar los 29.000 pesos que dijo la gobernadora que les iba a pagar a todos, a todas?
Yo creo que es imposible llegar a esa cifra. Primero por varias cuestiones. Ni siquiera un docente con doble cargo, salvo que supere la barrera de los 15, 20 años de antigüedad, en el doble
con
cargo
dos,
podría llegar a esa suma, por un lado. Y por otro lado, también los que tengan la posibilidad de tener escuelas con ruralidad, digamos, que sube un poco el porcentaje en función del salario básico. Pero, bueno, yo jamás llegué a esa suma de dinero, por ejemplo, en lo personal. Y en lo que tiene que ver con los profesores, yo soy profesor de educación física, nosotros los profesores y profesoras tenemos, después de la hora 20, que sería el segundo cargo, después del segundo cargo, lo que se cobra en el salario es todo lo que tiene que ver con las sumas en blanco, que son el sueldo básico y la antigüedad.
Sí, sí.
El resto no se cobra, con lo cual es prácticamente el 50% del sueldo que se cobra después de la hora 20, ¿no? Sería lo que sería pasando el segundo cargo o el tercer cargo en las 12, en el maestro, la maestra y preceptora.
O sea que no es 12.500 por 2,
bueno,
decimos dos cargos son 25.
Son 25 en la maestra.
Ahí va.
Ahora, nosotros los profesores, por ejemplo, no cobramos esa plata, cobramos menos en cuanto al cargo, ¿no? El cargo del profesor son 10 horas, 10 módulos, que son 10 horas reloj, que en la mayoría de los casos, con la precarización también que ha avanzado, estamos trabajando con el famoso profesor taxi, que no nos la pasamos. Yo en este momento estoy trabajando en 4 escuelas y soy una especie de afortunado, después de 16 años de antigüedad, que pude concentrar en una escuela mi carga horario titular, digamos, que son 10 módulos, digamos, que no tengo los 20 módulos yo en lo personal, ¿no? Pero después he trabajado en lo personal, he llegado a trabajar en 8 escuelas, y tengo compañeras y compañeros que trabajan en 10 escuelas, es una cosa que es
Pablo, discúlpame, perdón. Además de esta cuestión de lo salarial, así muy brevemente, hay una situación que se está viviendo con adultos, con las secundarias de adultos. No sé si querés contarnos un poco cómo está Matanza. Tenemos unos minutitos más.
Sí, Matanza, bueno, justamente mañana nosotros tenemos una reunión con docentes, representantes de delegadas y delegados de los bachilleratos de adultos, porque bueno, acá si bien tenemos una limitación, ¿no?, en cuanto a la resistencia a los cierres de los bachilleratos, que pasarían a formar parte de los CENS, con lo cual cambia la currícula, hay docentes que quedarían en disponibilidad, se fue peleando cuerpo a cuerpo, también, digamos, de manera acá, de manera lo más organizada posible, tanto desde el gremio como autoconvocados, digamos, pero hay una cuestión que es provincial, digamos, que acá se decretó el cierre de los bachilleratos de adultos por medio de una resolución, que no clarifica tampoco en el fondo, por lo menos en un primer momento, qué era lo que iba a suceder con esa rama, y que pasarían a formar parte de los CENS. La cuestión, digamos, hoy es que justamente el director de mi escuela me mandó una lista de escuelas que pasan a formar parte de los CENS. Acá se viene dando un proceso, como en otros distritos también, de movilizaciones de tanto,
claro,
de los
docentes
como de la comunidad.
Te consultábamos porque había una actividad para el sábado este, o eso no se sostiene, ya se modificó, ¿sabes?
Bueno,
si
no,
va a haber una actividad.
No, el sábado estuvo, por eso hablaba de las autoconvocatorias también, ¿no? Porque tenemos una situación compleja, y que también tiene que ver con esto que hablábamos recién. El ataque es integral a la educación, no es solamente desde lo salarial. Allá cuando hace un tiempo Ulrich decía, nosotros atacamos, largamos 10 medidas a la vez, 12 medidas a la vez, y las que pasan, mientras los gremios se preocupan en pelear por algunas, nada más, ¿no? En este caso, lamentablemente también a nivel provincial, los gremios no están peleando como a la altura de las circunstancias, como lo amerita, por el tema del cierre de los bachilleratos, y solamente a nivel, en cuanto a nombrarlo, pero no hay política para organizar a la gente de los bachilleratos. Entonces, esa herramienta, la herramienta gremial que nosotros necesitamos, no, a nivel provincial no la vemos.
Claro, por eso, perdón, ahí te consultábamos un poco por eso, como para quedarnos al tanto y que ni bien esto siga avanzando, este proceso, nos tengas en cuenta para que los podamos difundir. Te vamos
a
agradecer.
Sí, perfecto. Sí. Mira, en reunión de hoy de comisión directiva que está habiendo en este momento, se está definiendo la participación de nuestro sindicato en la movida del sábado en el obelisco.
Exacto.
Que se tuvo que suspender por la lluvia el sábado pasado, pero que bueno, parece ser que hay muchos distritos, algunos autoconvocados y otros, digamos, desde seccionales, se está convocando al obelisco el sábado que viene.
Bien.
Para manifestarse públicamente contra el cierre de los bachilleratos de adultos.
Bueno, te agradecemos mucho. Pablo, tu intervención, tus explicaciones, y te vamos a volver a consultar un poquito más adelante a ver cómo sigue este proceso de lucha. En breve continuamos.
Bien, para cerrar te digo una cosita pequeña. Bueno, nosotros seguramente, como hacemos siempre, vamos a llamar nuevamente a asamblea esta semana, para ver cuál es el ánimo de las escuelas y evaluar acciones a seguir también, ¿no?, a nivel distrital y bueno, exigir a nivel provincial.